total normalidad.
Y se conoció también, Marcelo, el número de casos registrados en las últimas 24 horas, con lo que siempre mencionamos, el fin de semana y menos trabajo en los laboratorios, ¿no?
Se sumaron en Bahía Blanca, en las últimas 24 horas, 73 nuevos casos de coronavirus.
Esto da un total, después de estos 73 nuevos casos, de 3.205 confirmados, hay 1.578 pacientes activos.
Las personas fallecidas, hasta el momento en nuestra ciudad, 69, dos más en la última jornada.
Me voy al teléfono, está Federico Susbieles, el presidente del puerto en línea.
Audio, la brújula 24.
Bueno, ¿qué hay? ¿Un barco con coronavirus?
Sí, en realidad es un pesquero que estaba pescando en zona de influencia de Bahía Blanca y, bueno, reportó que tenía tripulantes con síntomas compatibles con COVID. Nosotros dimos ingreso en primera medida a un fondeadero Alfa, en el cual, bueno, una lancha con un bioquímico, una empresa bahiense, procedió a hisopar. Bueno, eso arrojó que sobre 28 tripulantes, 26 eran positivos. Y ahí, bueno, comenzamos a trabajar ante el pedido de muelle con la gente de Región Sanitaria. Bueno, se decidió hacer un dispositivo tipo burbuja, ya que, bueno, están por contacto estrecho, se considera que los 28 tripulantes tienen virus. Y, bueno, están todos en perfecto estado, están bien, cruzando la enfermedad.
Pero están todos arriba del buque.
Van a permanecer en el buque, obviamente, con los suministros y con toda la atención necesaria, con el seguimiento, pero se hace un formato tipo burbuja para preservar, cuidar a los trabajadores y también, por supuesto, a la comunidad y evitar cualquier tipo de contagio que pueda haber.
Tienen que permanecer, o sea, no se pueden ir, se tienen que quedar ahí mientras hacen la cuarentena, o sea, pasan 15 días hasta que les den el alta, ¿cómo es?
Sí, hasta que negativicen, se volverá a hacer un hisopado, entendemos que en 10 días, para ver si, bueno, ya todos están negativizados como para poder o bien bajar del barco o bien seguir pescando, que es lo que estaban haciendo.
La mañana de Víctor Hugo en Radio Urbana.
Estamos hablando con Noelia Barral Grijera. Uno ve que al cabo de toda esta lucha, igual, por ejemplo, en el tema del aborto, siguen muriendo miles de mujeres. En Latinoamérica se habla de 6.000 muertes que ocurren en el marco de lo que es la intolerancia que determina que no haya aborto legal.
Hay muchas mujeres que o mueren en abortos clandestinos o mueren porque tienen un embarazo que atenta contra su salud y no pueden interrumpirlo porque en algunos lugares de la Argentina ni siquiera hay acceso al aborto, que hoy por hoy es legal o debería ser reconocido como legal en todo el país, y que implica, entre otras cuestiones, que si la madre corre riesgo de vida, ese aborto debe ser practicado. Pero el hecho de que el aborto legal, seguro y gratuito, el aborto voluntario, siga siendo ilegal, implica un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la salud y con la libertad de las mujeres. Y bueno, por ahí también pasa la conmemoración de este día, por ahí pasan los reclamos de esos grupos que se fundaron hace tantos años.
En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, Noelia.
Sí, exactamente. Muchos de ellos en condiciones realmente insalubres, en condiciones que no solo son riesgosas para las mujeres, sino también para muchas veces los profesionales que, comprometidos con su servicio a la salud de las personas, arriesgan su matrícula, arriesgan su profesión para intentar ayudar a una mujer que está en apuros, y que por supuesto muchas veces también son procedimientos que están cruzados por usureros, por negociantes, por mercaderes de la salud, que en lugares absolutamente inapropiados, sin tener mucho más conocimiento que algún rudimento, cobran miles de pesos por ayudar, o entre comillas ayudar, ¿no? Por darles este servicio a mujeres que están desesperadas y que no tienen otra opción frente a ellas, porque el Estado no les da otra opción, porque nosotros como sociedad no les damos otra opción que entregarse a las manos de esos carniceros para lograr interrumpir un embarazo.
Total normalidad.
AM 840. Panorama.
Audio LU2.
Vamos a la calle, ahí está el móvil de Pablo Pascual. Pablo, te escuchamos.
Con el jefe de la estación de departamental de policía, el comisario Gonzalo Besos, quien describió los operativos llevados adelante durante el fin de semana.
Estuvimos trabajando con llamados que ingresaron al 911 por algunos locales de rubro cervecería que estaban abiertos. Estuvimos trabajando en Antares, en Columbo, Twins, Wilconen, Las Tías, Berlina y la Pacheca. Hemos tenido contacto con los dueños, con los encargados, y previo diálogo ellos cerraron las pocas mesas que estaban con alguna modalidad presencial, se desalojaron y siguieron trabajando con el delivery. El día sábado ya no tuvimos esas situaciones. Se dio, digamos, una jornada que transitó en forma normal. En ninguno de los casos o de estos 7 eventos tuvimos que labrar infracciones, porque del desarrollo de la charla y que tuvimos con los propietarios entendieron, es más, eso hasta hicieron alguna referencia de que habían abierto los locales a modo de protesta, no estaban de acuerdo a las medidas que se habían adoptado, sobre todo para el rubro que a ellos les compete, porque están atravesando una situación complicada. Y bueno, a ver, nosotros puntualmente en lo que es comercio, locales comerciales, estamos trabajando en base a llamados que nos van ingresando. No tenemos un cuerpo específico dedicado a el control de los comercios, ¿no? Nunca lo hemos tenido. Hoy también andamos con alguna cuestión de reducción también del personal, porque tenemos personal nuestro que está afectado con COVID.
Audio Canal 7 Bahía.
Bueno, Alejandro Onanetti, empresario gastronómico, es el propietario responsable de Antares, que fue uno de los 7 locales entre cervecerías y restaurantes que debieron cerrar la noche del viernes.
Realmente no podemos seguir cerrados después de 7 meses. Lo que destraba toda esta situación es el aprender a convivir entre cuidarnos y trabajar.
Es decir, que un buen primer paso sería que ustedes lo dejaran trabajar en patios, terrazas, en la vereda, digo, al aire libre.
Sí, eso sería un paso hacia adelante que desde donde estamos hoy creemos que puede ser posible, porque vemos que la gente circula de manera normal durante el día en la calle, y sería una situación similar a esa, a lo cual le agregamos nosotros todos los protocolos vigentes que hacen una operación mucho más segura que las famosas reuniones sociales que todos sabemos que suceden. Nosotros desde el viernes acatamos la orden, no volvimos a abrir el local, tampoco activamos el delivery porque los costos de activarlo son más grandes que los beneficios, así que estamos con una operación cerrada al 100%, esperando la posibilidad de volver a abrir de alguna manera, pero si esto no tiene una respuesta, volveremos a hacer sentir de alguna manera nuestro reclamo, porque si no nos va a quedar la única opción de fundirnos y cerrar el local, con la consecuente pérdida de todos los puestos de trabajo y una empresa menos en Bahía. No hay mucho más para decir a esta altura.
¿Ha habido alguna ayuda por parte del gobierno, me refiero al pago de salarios?
Sí, nosotros hemos recibido desde el mes de abril el ATP. Como dije muchas veces, siempre las ayudas y lo que se pudo obtener es muy bienvenido. Es parte de lo que nos ha permitido llegar hasta acá, pero la estructura de costos de una empresa del tamaño como la tenemos nosotros es mucho más grande que solo lo recibido del ATP, y a esta altura se hace inviable inclusive recibiendo el ATP.
Gretel Walls. Ahí vamos.
Estos cambios en las mediciones, y se agregaron 3.523 fallecidos y fallecidas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vimos lo que hicieron los medios durante el fin de semana y por parte de la oposición provincial de salir a decir que el peronismo esconde muertos, que Kicillof esconde muertos. Bueno, no. El ministro de Salud, Daniel Goyán, explicó en la M750 cuáles son los motivos de esta nueva estrategia del gobierno bonaerense para la gestión de la información.
El sistema de carga de datos del CISA, para épocas de pandemia sobre todo, es un sistema que es engorroso, porque bueno, es una cuestión que quienes estamos en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, lo conocemos. ¿Y qué es lo que produce ese atraso entre que el médico hace la partida de defunción en el libro de guardia o en la historia clínica pone el diagnóstico, y luego un administrativo tiene que ir a juntar toda esa información, que además no es la única, son cientos de reportes que se tienen que hacer al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, y eso se demora porque las clínicas, los sanatorios, sobre todo el sector privado, no tienen una cultura histórica de cargar los datos. Es más, cuando empezó la pandemia había muchísimos de ellos que ni estaban registrados. Lo que hizo la provincia fue desarrollar dos instrumentos de sistemas informáticos que cruzándolos con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud nos permite tener ese dato al día. Ahora, al hacer esto, quedó de manifiesto el atraso que se venía juntando, que no es un atraso en la provincia de Buenos Aires, es un atraso en todas las provincias en donde ha habido gran cantidad de casos. Donde hay poquitos casos, obviamente no hay atraso.
Para saber cómo va a funcionar esto y cómo se viene realizando el conteo, es que está en línea Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1.
Con el tiempo veíamos viendo que había un subregistro en la carga de los fallecidos. El sistema de información para adentro también estaba fragmentado. Por eso se realiza este cruzamiento de las tres bases de datos para poder poner al día el reporte en el CISA. ¿Sí? Porque la finalidad de un sistema de información de salud es reducir al mínimo la incertidumbre para tomar las decisiones y colaborar entre los tres sistemas locales, es decir, municipales, provincia y nación.
Laureano, durante el fin de semana el secretario privado del intendente, Pablo Romera, dijo en un medio de comunicación que hoy los hospitales de la ciudad destinan un 25% del presupuesto de las camas COVID. ¿Esto es así?
La verdad que en un momento, en un principio de la pandemia, la recomendación de las camas a disposición, la recomendación de Nación era poner un 25% de las camas totales que tienen los hospitales. Lo mejor que puede pasar es que el 100% de las camas se atiendan de forma como si fueran para el COVID. Es decir, si hay un accidente, bueno, pero que el trabajador de salud se vista y se proteja como si fuera un paciente COVID. Las camas deberían ser 100% COVID. Es una ciudad en la que se encuentran con circulación comunitaria y, por ejemplo, hoy tenemos casi un 85% de ocupación de las camas de las unidades de terapia intensiva COVID y casi la mitad de los respiradores. Es un número preocupante.
Y esto es lo que advierten desde el Hospital Privado del Sur. En las últimas horas, desde el nosocomio privado, decidieron cerrar las internaciones y solamente atender urgencias porque la ocupación de camas está al tope, sobre todo en los sectores de coronavirus. En el total de los hospitales de nuestra ciudad, las camas de clínica COVID están en un 71% de ocupación, pero preocupa sobre todo la ocupación de las terapias intensivas, que están en el 88%. Hoy solo quedan 4 camas libres de terapia intensiva.
Por eso, para hablar de esto, está en línea Oscar Arias, quien es el director del Hospital Privado del Sur.
La tendencia fue siempre a la suba y hoy día ya se lleva atendido 229 casos confirmados, no todos internados, obviamente, pero esa progresión, que prácticamente cuatruplicó el número de casos que habíamos atendido en 5 días, esto se produjo en un mes. En las últimas semanas vimos que la consulta en guardia se incrementó mucho de casos sospechosos o de positivos con una alta positividad de los hisopados. Estaban haciendo hasta ahora unos 15, 20 hisopados por día, algunos días más, y de esos tenemos una positividad que hay días que ronda, está entre el 35 y el 50% de positividad. Se ha llenado la capacidad de internación, las unidades de clínica COVID, y también en virtud de muchos casos graves de esa población internada que pasaron a terapia intensiva y que están siendo asistidos con respiración mecánica. Nos genera la preocupación porque si esto sigue así, evidentemente ahí sí que vamos a colapsar o nos vamos a ver totalmente sobrepasados. Por eso el hospital no ha parado de atender, el hospital está lleno, porque tenemos todo un piso dedicado a la atención de la maternidad histórica del Hospital Privado del Sur, del Sanatorio de Maternidad del Sur, y la neonatología, y eso se sigue atendiendo tal cual como se venía atendiendo, porque los partos no han parado, es más, creo que son más que en la época prepandemia.
Total normalidad.